Estás escuchando Radio Cristal. Retransmite RDN 94.9. Dos radios, una conexión inigualable. La unión de frecuencias para ofrecerte el doble de diversión, información y momentos inolvidables. No te pierdas esta experiencia única. De interés general para atravesar la coyuntura económica, política y social, tanto a nivel nacional como internacional. ¿Qué le digo? Te espera todos los jueves con la conducción de Alejandra Piaggi por Radio Cristal 94.9.
Me encanta la cortina. Muy bien, aquellos que nos están viendo a nivel televisivo se darán cuenta porque empezamos con un bailecito. Después ya tenemos todo el impacto de la actualidad. Toda la tarde, mis amores. Así que empezamos. Las cortinas me gustan mucho. Las elegidas, obviamente, si las eligió Daniel Martín, son las mejores cortinas entre nosotros, ¿no? Muy bien. Me gustan mucho porque no tienen letra, cosa que si no se tienen ciertos inconvenientes con YouTube, pero te levantan, ¿no? Te dan el efecto disco. Me gusta mucho. La música misma te genera ganas. Es como un disfrute. Como verán, he aprendido a disfrutar con poco. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Es la pulsión de vida ante la pulsión de muerte. Me he convertido en vida en lugar de tanática. Porque viste que a veces necesitas como muchas cosas y dramatizás en la vida. Y después te das cuenta, no, disfruta de los pequeños momentos. Hasta un inicio de un programa para decirte buenas tardes, bienvenidos a... Hoy que estamos haciendo un ¿qué le digo? ¿Qué le digo con esto? ¿Qué le digo con lo que hay? ¿Qué le digo con lo que existe? ¿Qué le digo con lo que soy? Oh, Alejandra Piaggi. Y aquí estamos en un nuevo capítulo. Siempre programazos. Hoy no va a estar en el piso, que sé que lo extrañan, porque tengo muchísima recepción de mensajes y los leo y me comunican y demás sobre los programas. Y estamos muy felices realmente. Yo por lo menos estoy muy feliz de, aparte de la cobertura, del trabajo que hacemos en streaming, en televisión también, no únicamente en radial. También estoy feliz de este feedback que se tiene con vos, de este feedback de lo que construimos, porque yo siempre te digo, la fusión del año es algo que nosotros titulamos, pero es algo que en definitiva a mí lo que me gustaría es que termine siendo para vos. Así que, hasta ¿sabés que me llamó Daniel Martín? Me llamó Ventura. Así que el año que viene... No sé qué puede pasar el año que viene. El año que viene quizás tengamos cena, Daniel. Daniel con Ale. Ale es su mujer, ¿no? Yo veremos. Veremos. Uno nunca sabe. Del 2024 al 2025 veremos alguna compañía. Algo hay que generar, Daniel. Generamos tanto contenido... Claro, ahí va. Muy bien. Hablando de eso, qué lío que se armó con las ternas, ¿eh? Todos los años se arma lío. Es así. Ahí va. Y aparte, a ver, entre nosotros, entre nosotras, hay algunas cosillas que ya les voy a contar. Yo tengo que hacer un programa de espectáculo, es lo único que me falta. Les voy a hacer un programa de espectáculo, si ustedes supieran, porque como sé de política, los entornos en el ambiente de espectáculo también tengo. Y les voy a contar, yo creo que a partir de septiembre se van a llevar una noticia a ustedes que no lo van a poder creer. Ya les voy a ir anunciando, quizás de julio en adelante les empiezo a anunciar. Tiene que ver con el ambiente del espectáculo. Mis amores, ahora sí te digo que ¿qué le digo? Tiene esta idea, tiene esta concepción. ¿Qué nos decimos a nosotros mismos en definitiva? ¿Qué nos pasa con lo que pasa? Y después, ¿qué le digo también a un otro? Porque de acuerdo, y esto es así, a cómo me trato a mí, estoy tratando al otro. En esto soy muy legranesca. Pero no es como me tratan... Te trato y así, si no me maltratan, viste, lo que dice Chiquita. No, lo digo desde el punto de vista de como te ven te trata, dice Chiquita, y si te ven mal te maltratan. Y en el ambiente es así, la mirada de los otros es importante hasta para cerrar un contrato. Pero este que le digo es la inversa, no es tanto la mirada del otro, es pensar en nuestra propia mirada, porque a ver, si nosotros nos tratamos mal, aunque ante la mirada del otro estemos fantásticos, vamos a tratar mal y vamos a recibir maltrato. Esto es una realidad, porque el maltrato es una bola de nieve. Cuando se falta el respeto, se falta todo. En cualquier tipo de relación. En las relaciones laborales también, porque todo se habla siempre de pareja. La vida tiene muchos vínculos, mis amores. Tenés vínculos de amistad, tenés el trabajo, tenés... papá, mamá, aquellos que lo tienen, abuelos, aquellos que también lo tienen, hermanos, hermanas. Es decir, todo es vínculo, mis vidas, porque pareciera que, y ahora hay otro mote que es tóxico, ¿vieron? Y me parece que se relativiza muchas cuestiones con esto, y no es solo en la pareja, es con uno mismo. A ver, si uno está mal con uno, va a estar mal con el otro. Esto es lo que les quiero decir. Es un poco, sería la antelación, la precuela de lo que dice Chiquita, ¿no? Yo te digo la inversa. Si uno no está bien, si el qué le digo a uno, si uno no sabe qué quiere, ¿cómo le puede llegar a pedir un otro? Por eso que es qué le digo. ¿Qué nos decimos a nosotros? ¿Qué queremos nosotros? ¿Qué disfrutamos nosotros? ¿Qué nos causa dolor a nosotros? ¿Qué no queremos de esta realidad? ¿Qué nos parece bueno? ¿Qué nos parece malo? ¿Qué necesitamos desde ese punto de vista? Y no de echar la culpa. Porque si no se le echa, es tan fácil colocar en el otro. Entonces, si vos te preguntás, ¿qué le digo a mí primero? ¿Qué le digo a Alejandra? Me responsabilizo después de lo que le voy a decir al otro. Por lo menos de la forma en que voy a tratar un otro. Recién con antelación estaba dejando un mensaje de audio y me decía, Daniel, tenemos un parecido en algunas cuestiones. ¿Por qué? Porque a veces hay que poner límites, porque hay que serlo también. Y son necesarios los límites, pero también depende de la forma. A mí no me gusta que me pongan el límite mal. Sí se puede poner el límite bien, sí se puede poner el límite con altura. Entonces, eso implica qué le digo. Qué le digo es un poco la precuela a lo que te dice siempre Chiquita, hoy tomándola a ella. Es un poco, ¿qué queremos? ¿Qué queremos hasta como país, mis amores? ¿Qué queremos? Preguntémonos eso. Y después también dirijámonos a un otro. Y a un otro en todos sus niveles. Buenas tardes, bienvenidos a ¿qué le digo?
¿Qué le digo? Está con vos, haciendo cultura de radio, porque todo es cultura y porque somos radio.
Y si te digo qué le digo, ya estamos en el inicio del programa y en la primera de las conexiones, porque en cualquier momento se viene visiondesarrollista.org. Antes nada más te voy a decir que vos nos estás sintonizando, como siempre y desde siempre, allí en el dial, en la 94.9. Nosotros nos hacemos presentes, FM 94.9, con toda nuestra cobertura, con toda esta antena que hemos sabido tener, que hemos sabido crear y que hemos sabido diseñar para que vos puedas escucharnos en gran parte de Capital, Zona Norte, Zona Sur, Zona Oeste, así estamos presentes. Luego me van a decir, pero Ale, la antena tiene un límite, por eso que diseñamos el formato streaming. Pero el formato streaming no es solo para escucharnos, sino también que nos puedan ver y que puedan tener una plataforma con una linda navegabilidad. Entonces, voy para ahí. El formato streaming no tiene límites, llegás a cualquier parte del mundo. Ahí lo haces a través de www.fmradiocristal.com.ar, www.fmradiocristal.com.ar. Y ahí, lo primero que vas a tener es el acceso a escucharnos. Después vas a ir bajando y en esa bajada hermosa que vas a ir teniendo vas a tener diseños como por ejemplo nuestras redes. Allí te vas a encontrar que nuestro Instagram es FM Radio Cristal 94.9. Tope de gama el Instagram. FM Radio Cristal 94.9. Ah, mañana tenemos la entrega del desayuno. Mañana se hace el sorteo, así que atentos a todos que es el sorteo y ya después van a tener su desayuno a domicilio y nos van a sacar la fotito pertinente y correspondiente. Muy bien, yo después voy a supervisar, a ver si todavía mandó alguien del equipo, alguno, o voy a supervisar, igual eso lo va a supervisar Nico y Luciano, o Sebi, no sé. Entre ellos que manejan a todo el equipo que está atrás de ellos, lo van a estar supervisando. Pero me voy a estar fijando, a ver si todavía es la novia de, a ver si todavía me toca la novia de Nicolás Foscaldi o de Sebastián Ibarra, todo esto puede pasar, o de Luciano Moreno, bueno, no sé si todos tienen novia, Nico lo sé, pero el resto no tengo ni idea, pero no importa, lo que fuera, mis amores, la relación que fuera, mamá, mirá todavía, me voy a estar visualizando esa entrega a domicilio que la vamos a realizar. Después también tenemos Twitter, FM-Radio Cristal, y después también tenemos Facebook, que es Radio Cristal. Así que ingresen y formen parte. En el Instagram vas a tener lo mejor de lo mejor, porque el sorteo lo tenés ahí, y vamos a ir generando premios y sorteos semana a semana. Así que todo lo vamos a hacer en definitiva por vos y para vos. Después vas a ir bajando, y cuando vas bajando te vas a ir encontrando con hermosa programación extraordinaria, y después vas a ir bajando y también te vas a encontrar con video. Y a lo mejor le colocaste play al inicio a la radio, y después cuando viene el video, mirás y decís, ¡ah, también está Ale en video, la puedo ver! Entonces colocas play. Y entonces, ¿qué te puede acontecer? Yo te voy a contar, mi amor, un eco. Vos me vas a decir, Ale, te escucho doble. Y sí, mi amor, porque si vos querés en video, que después lo podés ver en... Ojo que muchos ingresan y lo pueden ver en pantalla completa. Es re lindo vernos en pantalla completa. Muy, pero muy bueno. Bueno, les cuento, video. Cuando quieran video, que se den cuenta que está video, que es por medio de Twitch, suban y saquen la radio, mis amores. Porque si encuentran eco es por eso. Y si quieren quedarse con el eco, escuchen de los dos. No hay problema. Hay veces que algunos me dicen, yo te escucho con el eco, no me importa. Bueno, eso, no hay problema. No hay ningún tipo de cosa. Después vas a seguir bajando y vas a tener novedades como... ¿Cómo descargar la aplicación, por ejemplo? Si querés, lo podés hacer por la plataforma. Y si no, la otra posibilidad que te doy es Google. Google Play o el famoso Google, mi amor. Porque algunos le digo Google Play y me dicen, ¿cómo, Ale? Porque no todo el mundo sabe. No todo. Doña Rosa, uy, me han cambiado el diseño. ¿Qué estamos con distintos tipos de diseños televisivos? Muy bien. Estamos con un escritorio de madera ahora. Una cosa tradicional, se podría decir, ¿no? ¿Se acuerdan los escritorios de madera de la Yay entonces? Pero muy lindo, ¿eh? Muy lindo. Lo que me doy cuenta es que yo estoy siendo la conejita de India de Daniel Martín en todo lo que es implementación de artística. Pero no hay ningún tipo de inconveniente. Muy bien, queda igual muy lindo. Todo lo que suma es importante. Muy bien, más en el día de hoy que tenemos una limpieza extraordinaria en el lugar. Hoy brilla desde la imagen hasta el lugar en sí mismo. Bien, mis amores. Dicho esto, también te digo que la aplicación Googlea nada más. Si coloca FM Radio Cristal, aplicación. FM Radio Cristal, descargar. Me mata cuando me deja el mensaje, sale, ya descargué la aplicación, después de que lo dije durante muchísimo tiempo. Ayer hubieron cantidad de personas que me mandaron descargué la aplicación. Y yo me los como realmente, pero no importa. Lo voy a seguir repitiendo y lo van a ir haciendo seguramente. Hay cuestiones que se repiten que son positivas y hay otras que no las hagas. Pero las positivas, tomémoslas. Bien, FM, Radio Cristal, descargar. En un solo clic, desde cualquier... Uno de ellos fue Gabriel Fernández, que ayer en A Toda Rosca no estuvo. Bueno, me manda después un mensaje. Qué bueno que estuvo el programa, porque estuvo Pablo, que lo hizo excelente, Pablo Iglesias. No A Toda Rosca, siempre APSE. Siempre APSE estuvo presente el día de ayer, de 17 a 18, y lo hizo excelente. Pablito Iglesias, porque Gabriel estaba engripado, salió telefónicamente y se lo percibía. Dentro de la cantidad de mensajes que recibí de aplicación, él me dijo, y qué bien que se escucha, me dice. Y le digo, sí, lo hubieras descargado antes, también lo hubieras escuchado bien, Gaby, pero no te das problema. Lo importante es en el momento que lo quieras descargar, porque había usado siempre la plataforma, y a partir de ayer empezó a usar la aplicación. Es decir, usen lo que quieran, mis amores, somos así nosotros. Y aprovechen ahora porque después se les va a complicar, porque a partir de la semana que viene empieza Cristal TV también. Así que después les voy a explicar cómo descargar Cristal TV también y cómo hacerlo. Y puede ser para Android y para iPhone. Lo que es en radio lo hicimos para Android, porque la cobertura mayor cuando uno ve las estadísticas es en Android. Pero que alguno tenga iPhone, entonces también lo vamos a hacer, ya que hacemos un canal de televisión, lo vamos a hacer también para iPhone. Así que disfruten de todo esto. Y ahora sí, llega el momento de decirte que estamos en ¿qué le digo? Que estamos que... ¿Saben qué? La imagen, me siento una especie también de Maru Botana. el diseño ahora artístico que tengo. Es como que en cualquier momento puedo llegar a cocinar acá. Da la imagen como de cocina, el cuadrillé. En realidad no es un cuadrillé, es circular de atrás, pero te da como esa imagen. Mira, hermosa realmente. Le podemos decir a Maru, porque al final no firmó Maru Botana. No estaría firmando algunas cuestiones. Muy bien, que nos haga cocina en radio, si se ve ahora. Lo podés también disfrutar viéndolo a través del formato streaming y de los 80 metros de Durlock verde que estamos teniendo. Por eso, mi vida, buenas tardes, bienvenidos a ¿Qué le digo? Por FM Radio Cristal 94.9, y ahora llega este el momento visiondesarrollista.org.
Bienvenidos al momento visiondesarrollista.org en ¿Qué le digo? Con Alejandra Piaggi.
Hoy les expliqué todo, mis amores, hoy no se pueden quejar. Hoy empecé explicándoles todo. Y agradezcan que no le digo toda la programación, pero disfrútenla, ingresen, que es espectacular y es de lujo. Me han dejado mensajes, ya cerramos las 24 horas del día, ¿eh? Ya estamos cerrando. Junio se cierran las 24 horas de lunes a viernes. Después está el sábado, que lo hacemos muchas veces. Yo, por ejemplo, trabajo el sábado, pero no lo hacemos tanto in situ. Pero nosotros el sábado trabajamos con Daniel. Daniel una vez viene, otra vez viene Mica, y así sucesivamente. Y obviamente, ¿quién va a estar rompiendo? Como corresponde. Yo, sí, yo estoy rompiendo. Desde temprano empiezo a romper, y después en el momento in situ del programa de Cultura Emergente de 17 a 18. Es así la vida. Es el día en el cual empiezo a romper. Es más, también le empiezo a romper a Nico, porque le digo algunas cosas de redes y demás. Yo creo que Nico me dirá, che, tenés toda la semana y es necesario sábado, domingo. Y es ahí en donde yo empiezo a entrar a otros lugares y miro otras radios y demás. Y bueno. Sí, un día debería pasarse así. Como usted no lo molesté sábado y domingo, ¿vio? Porque noté que no daba el clima, porque estaba con una gripe, no daba. El que está con gripe y no pudo venir al piso, o tiene un poquito tomado el pechito, estaba raro, es él. Él es periodista, trabajó en diversos medios gráficos, digitales y gubernamentales. Además es analista de asuntos internacionales. Hoy vamos a estar más internacionales que nunca. Hoy vamos a estar más europeos que nunca a través de él. Sí, con eso te digo todo. Estamos con el gran Nico Foscaldi. Hola Nico, ¿cómo estás?
Hola Ale, ¿cómo andás?
Ah, pero tenés voz de locutor.
Saludo a la audiencia.
Tenés voz de locutor hoy, qué bien.
Por lo menos la mezcla de la molestia de la garganta.
Por lo menos sirve para eso. Tenemos una buena voz de locutor. Vida mía, le hago una pregunta. ¿Cómo está Paxi Pachi Francisco Cayetano Uranga? ¿Lo ha visto a Cayetano? Mira, ¿sabe?
Conversé con él creo que el martes, sí, para armar el programa de hoy, y después no volví a hablar.
No volvió a hablar.
Pero imagino que estará bien.
Pero está bien, Cayetano. Le mandamos un cariño muy grande. Él está en
un abrazo grande.
En los distintos estados en Estados Unidos. Nosotros estamos donde podemos estar. Vieron que había un eslogan. Estamos donde podemos estar. Muy bien. Bueno, Nico, tenemos grandes noticias vinculadas a lo europeo. Contame, porque vi tu nota periodística y después voy a pasar también para que la puedan leer, porque ya ahora sí está subida. Primero me pasó, yo les voy a decir la interna. Primero me pasó lo que iba a estar subido y después Sebastián Ibarra ya lo subió como nota periodística. Vamos, mi querido Nico, contame.
Sí, bueno, a partir de hoy ya se comenzó a votar en Europa, principalmente en los Países Bajos. Se empezó a votar las elecciones al Parlamento Europeo, se renueva la Cámara de 720 miembros, 720 escaños, votan los 27 países de la Unión Europea. Están llamados a las urnas más de 350 millones de europeos. Como te decía, de los 27 estados miembros. Para explicar un poquito, es la única de las instituciones que componen a la Unión Europea, es la única que eligen los ciudadanos.
Bien.
Es el Parlamento. que si bien si por lo general es, actúa más como, sí, no propone leyes, sino funciona más como un controlador, ¿no? Tanto de la Comisión Europea, que sí, es el
órgano controlador ejecutivo,
¿no?
Claro.
Claro. Controla, después aprueba el presupuesto, tiene algunas que otras iniciativas, pero todo parte a partir siempre de lo que proponga la Comisión Europea, pero bueno, obviamente que es muy importante. Y puntualmente por este avance de la extrema derecha, ¿no?, en el continente, que tiene muchas chances de lograr muchos más escaños, si bien ellos en la extrema derecha en el Parlamento Europeo están divididos, ahora vamos a contar un poquito de eso. Mm. Este avance obviamente preocupa mucho, ¿no?, porque son partidos nacionalistas y euroscépticos, ¿no?
Claro.
Que están siempre contrario a las políticas que marcan Bruselas, ¿no? Con algunos hay más diálogos, con otros no tanto. Pero bueno, esto es algo que está sucediendo en todo el continente, también en Europa, ¿no? Todos estos partidos de extrema derecha, sí, la mayoría populista, ¿no? Que bueno, que han logrado formar gobierno en Hungría, por ejemplo, con Víctor Orbán, el caso más emblemático de Italia, con la figura de Giorgia Meloni, han logrado gobernar en el partido Ley y Justicia en Polonia, sí, si bien no pudieron formar gobierno en las últimas elecciones del año pasado, volvió la figura de Donald Tusk, que fue comisionado europeo y es pertenece al centro derecha de su país. En Polonia Ley y Justicia mantiene aún todavía la presidencia, ¿no? O sea, tiene el jefe de Estado, pero no el jefe de gobierno.
Así es.
Te comento un poquito, vamos a pasar para repasar un poquito los datos, ¿no? Como te decía, se eligen 720 eurodiputados. Los que más escaños tienen, esto va proporciona la cantidad de habitantes. Por eso, claro, Alemania le corresponde 96 escaños, a los franceses 81, a Italia 76, en el caso de España 61,
bien,
en el caso de Polonia 53, bueno, y después van los demás países, no vamos a nombrar todos, pues si no
sería
muy
largo,
estamos hablando de 27 países, pero bueno, justamente hoy ya se empezó a votar en Países Bajos y en algunos países del este, ¿no?, de Europa. Uh-huh. Como te decía, la votación, lo que se va a encontrar la gente en la papeleta es que se van a votar partidos políticos, los partidos políticos de cada país de España.
Sí.
Por ejemplo, de España, de Italia, de Francia, de cada país. Ahora, sí, después, esos eurodiputados que son elegidos para conformar la Cámara se dividen en diferentes grupos, en diferentes grupos parlamentarios. Tenés el Partido Popular Europeo, que es el centro de la tradicional centro-derecha europea, conservadora, demócrata cristiana, que siempre es la que suele tener la mayoría,
sí,
y la que mantiene históricamente una alianza con los socialdemócratas, con la centro-izquierda, donde están la mayoría de los partidos socialdemócratas, el Partido Socialista Obrero Español, por ejemplo, el Partido, sí, Partido Socialista de Francia, que en torno a los liberales, sí, a los partidos liberales, por ejemplo, dentro de los partidos liberales tenés el partido de Emmanuel Macron, que es centrista, está dentro de ese grupo, y los ecologistas, lo que son los partidos verdes, ¿no?
Bien.
Esas fuerzas son las que son abiertamente europeístas, después tenés los no inscriptos, que no encajan en ningún grupo parlamentario, después tenés a la izquierda, a la izquierda, que se suele mantenerse en el medio, y después tenés esto, lo que te decía yo, a la famosa extrema derecha, que está dividida en dos grandes grupos. Puntualmente tenemos el primer grupo, que es Identidad y Democracia,
sí,
que está encabezado por Marine Le Pen, de Agrupación Nacional de Francia, y sí, por Matteo Salvini, de la Liga de Italia, que conforma gobierno con Giorgia Meloni, ¿no?
Sí.
En Italia, independientemente que compiten por la primacía de la extrema derecha en Italia. Si bien, sí, comparten, sí, gobierno, hay una total competencia entre ellos, ¿no? Es,
sí,
más,
sí,
ambos en Italia, por lo general, los líderes de los partidos encabezan la lista en las europeas, por eso se descuenta que en Italia haya un triunfo de la extrema derecha, al igual que en Francia.
Bien.
Si bien Marine Le Pen en esta elección no encabeza la lista, sí, el que la encabeza es un joven de 28 años, que tiene un gran recorrido, a pesar de su corte, de ser joven y de, sí, su corta edad, tiene un gran recorrido en Francia, que es Jordan Bardella, que ocupó varios puestos dentro de varios cargos dentro del partido, es eurodiputado actual, y es el que encabeza la lista, y es como la sensación del momento, porque es un hombre que hacen muy buen uso de las redes sociales.
Sí.
No solo Jordan Bardella, sino todos los partidos de extrema derecha suelen usar muy bien las redes sociales, lo que acatan el voto joven, pero el caso puntual de Francia es la cesación de la juventud, Bardella, ¿no?
Sí.
Es un joven que él se crió en Drancy, en lo que sería el departamento de Saint-Denis, no sé francés, te lo pronuncio.
Sí.
Y vivió, era una familia típica de inmigrantes, por el lado de su madre italiana, y después tiene descendencia también, su padre descendencia argelina, pero se crió en viviendas sociales, ¿no? Es un joven que viene de los suburbios, un joven que viene de abajo, lo cual también, bueno, choca un poco, ¿no? Con la ideología, ¿no? Con las propuestas o con las bases y el programa que plantea siempre Agrupación Nacional, ¿no?
Sí.
Esto de estar en contra puntualmente de lo que ellos consideran la migración ilegal, ¿no?
Sí.
Y el tema donde hace mucho hincapié con el tema de la seguridad. Pero bueno, Marine Le Pen durante todo este tiempo ha logrado suavizar, ¿no? El mensaje que transmitía su partido, lo cual ha generado llegar a la Francia profunda, ¿no? Llegar a los trabajadores urbanos,
sí.
Puntualmente a las zonas rurales, ¿no? Muy, muy, muy desprotegidas, ¿no?
Marine Le Pen supo aprender a partir de las derrotas. Es alguien que supo. Aprender se podría decir con H. Sí.
Bueno, se quedó muy cerca en la última elección, ¿no? En el balotaje, si bien fue amplia la diferencia, pero bueno, estas elecciones serían como, te voy a reiterar, como sería como un estirón, decir, bueno, porque yo hoy no, si bien estoy al lado de Jordan y todo, no represento hoy, no voy yo por el coso, o sea, puso otra persona.
Está muy bien.
Que ya te digo, que atrae mucho a la juventud.
Claro.
Es algo, la verdad, que sorprende mucho. Pero bueno, volviendo a lo que te comentaba del grupo Identidad y Democracia, te decía que estaba compuesto por Le Pen y por Salvini, por el partido por la Libertad de Países Bajos, de Geert Wilders, que ganó. Hay que recordar que Países Bajos, la extrema derecha ganó,
sí.
Es un líder muy polémico, islamófobo, sí, para él una de sus propuestas es que habría que borrar del mapa el Corán, que no habría que, bueno, obviamente, como te decía, es una persona muy islamófoba, y por ejemplo, si bien con otros grupos de derecha en Países Bajos se logró formar gobierno, la condición era que él no sea el jefe de gobierno, ¿no? Que no sea el primer ministro, pero bueno, fue un avance también en un país como Países Bajos, que uno lo ve muy liberal y todo, que la extrema derecha haya ganado las elecciones, si bien no lo alcanzó en el número de escaños, pues un sistema parlamentario, que nada, esto la verdad que sorprende y mucho. Después tenés dentro de este grupo parlamentario el Partido de la Libertad Austríaco y el Partido de los Finlandeses, y también formaban parte de ellos Alternativa por Alemania, pero el grupo fue expulsado por Marine Le Pen porque uno de sus eurodiputados mostró simpatías hacia el nazismo. Y eso fue un límite para el grupo y obviamente terminaron echando la formación alemana del grupo. Después, por otro lado, tenés el otro grupo, que es el de los conservadores y reformistas europeos, que lo integran Vox de España, Ley y Justicia de Polonia y Hermanos de Italia de Meloni, entre otros, ¿no? Los más importantes. Si bien coinciden en casi todo su pensamiento tanto ideológico, las principales diferencias han radicado por la guerra de Ucrania, porque Meloni ha mostrado su apoyo constante hacia el conflicto, a favor obviamente de los ucranianos. En el caso de Marine Le Pen y Matteo Salvini, que tenían cierta admiración hacia Putin, es más, se ha comprobado que como a Marine Le Pen no lograba conseguir crédito para su partido en Francia, han sido financiados por bancos rusos, ¿no?
Sí.
Y también recibieron ayudas de Víctor Urbán de Hungría, que es el mayor apoyo que tiene dentro de la Unión Europea Vladimir Putin.
Sí.
Otra cosa que no coinciden es, por ejemplo, en las políticas de género, ¿no? En el caso de los conservadores y reformistas europeos, Vox, por ejemplo, rechaza el aborto, incluso en caso de violación, son contrarios al matrimonio entre personas del mismo sexo, se oponen a la eutanasia, En el caso de lo de Ley y Justicia fueron mucho más lejos y son expresamente homofóbicos y han promovido una política que derivó que un tercio de los municipios polacos se declarasen libres de ideología LGTBI, ¿no? En el caso de Identidad y Democracia, de Marine Le Pen y Matteo Salvini, son mucho, en ese sentido son mucho más abiertos, más el segundo de Marine Le Pen era abiertamente gay, o la líder de Alternativa por Alemania, cuando conformaban dentro del grupo, es lesbiana, ¿no? Pero bueno, esas son las diferencias donde radican ellos.
Bueno, diferencias notorias.
Sí, pero bueno, en lo ideológico, a ver, ellos donde más apuntan es obviamente con... son contrarios a todo tipo de casos de corrupción, alimentan mucho el tema de la migración, ¿no? Es más, la Eurocámara este año votó endurecer los controles y los asilos migratorios, lo que fue toda una victoria para la extrema derecha, ¿no? Porque el viento giraba para ese lado. Pero lo que suelen hacer estos partidos es tanto lo que es la frustración por la desigualdad social, por no poder conseguir trabajo en algunos casos, o por tener trabajo y a veces le cuesta, ¿no? Porque si bien Europa se ha recuperado después de la pandemia, y obviamente tanto la pandemia como la crisis energética que generó la guerra de Ucrania generó una inflación,
claro, lo que pasa
no estaban
es que
acostumbrados,
Europa...
mucha gente no volvió a nivel de vida previo a la pandemia, ¿no?
Pero lo que pasa es que Europa es que sí generando. Tuvo doble coletazo, porque nosotros decimos nos llegaron las siete plagas de Egipto, pero Europa... con la guerra es terrible, ellos tienen contacto allí directo, nosotros en ese caso sí estamos en el trasero del mundo al respecto, pero en Europa yo creo que le ha sido más fuerte la guerra Ucrania-Rusia que la pandemia en sí, mirá lo que te digo, y más en el tema energético.
Sí, a ver, en el tema de la pandemia, y ahí es donde la importancia, ¿no? En la Unión Europea, y por eso yo sí hincapié que es muy importante que los europeos acudan, ¿no? A las urnas a votar, porque ahí se demostró verdaderamente la unión, ¿no?
Donde clarísimo.
Se discutió durante mucho tiempo los famosos eurobonos.
Clarísimo.
Las vacunas las compró la Unión Europea, se distribuyeron en cada país.
Por eso te lo dije.
Yo creo que, por eso... peligra hoy este avance de la extrema derecha. Si bien es probable que no van a tener la mayoría, es probable que se mantenga hasta el statu quo entre la socialdemocracia, los liberales, los verdes y los conservadores. También hay una posibilidad patente de que los partidos conservadores de centro derecha tengan un entendimiento para tener mucha más mayoría. Quizás más con Identidad y quizás más con el grupo más de con el grupo de Meloni, ¿no? Con los conservadores y reformistas europeos, en plena campaña, en uno de los debates, von der Leyen, que es la actual comisionada, ¿no? De la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, manifestó que no tenía problemas. O sea, acá el tema es si se levanta el cordón sanitario o no con la extrema derecha. Pero se ha mostrado abierta, ¿no? Dejó en claro en varios debates que ella no ha tenido ningún inconveniente en colaborar con la primera ministra.
Mira, yo te digo algo. La dupla, ¿no? Con todo respeto lo digo, y no por un hecho de que son mujeres, pero la dupla que puede llegar a ser en Europa, Giorgia Meloni y la Marine Le Pen de ahora, que no es la misma del fracaso que tuvo en su momento, puede llegar a ser dos bastiones importantísimos. Y a tener en cuenta Alemania también, ¿eh? A tener en cuenta Alemania al respecto. Que ahora no está Merkel, pero imagínate si hubiera sido Merkel, Giorgia Meloni y Marine Le Pen. Te digo que un tridente que cualquier selección lo quisiera tener,
Sí, igual te reitero, von der Leyen dejó las cosas bien en claro. Dijo, con Meloni no tuve problemas, las veces que nos juntamos, se juntaban por temas migratorios, por las inundaciones que sufrió
Meloni,
Italia.
La verdad que es brillante. Yo, mira, ser de la derecha o tener algunos puntos de vista, pero en relación a, por ejemplo, lo que es nuestro presidente, Giorgia Meloni es el centro, verdaderamente. Ha sabido manejarse con un criterio desde el punto de vista del Estado, desde el punto de vista de un Estado presente, desde el punto de vista de ser Made in Italia, desde el punto... Pero ha sabido fluctuar, que ha tomado medidas que en algún momento nosotros diríamos es hasta de izquierda. Es decir, Giorgia Meloni para mí está siendo una de las grandes presidencias europeas.
Sí, a ver, convengamos que, a ver, ha demostrado tener una cintura política y ha demostrado ser pragmática, ¿no? Sí. En ciertos asuntos. Obviamente generó cierta simpatía y puntualmente con von der Leyen este apoyo constante hacia Ucrania, ¿no? Italia conforma parte de la OTAN, pero bueno, se mostró siempre abiertamente, ¿no? Contrario, ¿no?, a la política del latiguillo que usaba Orbán, ¿no? Que sí, cada paso para una ayuda hacia los ucranianos ponía piedras en los zapatos.
Sí, pero
¿no?
Orbán en su momento también tembló, Nico. Orbán ganó, bárbaro, pero en un momento tuvo ciertos temores. Y sí, era el dialoguista, ¿te acordás? Era el puente de diálogo. Orbán aparecía en todos los diálogos entre Ucrania-Rusia, el que estaba era Orbán. Y después tuvo que tomar su postura, vamos a ser sinceros.
Sí, a ver, obviamente que negociaba, vos querés mi apoyo, bueno, yo necesito esto, ¿no? Porque hay muchos,
claro.
Convengamos que, por ejemplo, Hungría y Polonia, que son quizás de los países que gracias a ellos entraron en el 2014, donde entraron 10 países, son países que obviamente cuando cayó el muro de Berlín vienen del comunismo, pero son países de los que más se quejan de las políticas de Bruselas, donde ellos reclaman mucha más soberanía, pero bueno, todos estos países sabían que cuando vos sos parte, porque vos pedís entrar a este club de países, ¿no? Claro. Exclusivo, podríamos decir, tenés que ceder parte de tu soberanía. Bueno, esas son quejas, pero tanto estos países se han beneficiado económicamente de su entrada a la Unión Europea. En el caso puntual de Or, y encima la Unión Europea le da más plata de la que ellos aportan.
Exacto.
Segundo, en el caso de Orbán, bueno, suele usar esto para también negociar cosas para su país. Entonces, bueno, pero suele poner esta traba y se ve, y es mucho más cercano a la visión de...
Pero fue el gran negociador. ¿Te acordás cuando tenían que ingresar los barcos? El gran negociador era Orbán.
Claro, bueno, ellos obviamente en Polonia ha levantado pequeños alambres, han levantado alambre de púa, muros para que no ingresen, y eso es para que no ingresen los migrantes, y esa es otra de las grandes reclamaciones de Meloni, las cuales se hicieron ecos en Europa.
Sí.
Se comentaba esta famosa ley, porque es donde denunciaron los controles migratorios, donde hay varias ONG que han denunciado maltrato, racismo dentro de los centros migratorios donde se hospedan a los migrantes. Bueno, hay todo un tema ahí también para analizar en profundidad de cómo es el tratamiento de las personas estas que, bueno, que entran
hoy
de
el problema al de continente. Europa, hoy el problema de Europa, aparte de que todavía están con una inflación que en relación a nosotros, bueno, hay, nosotros realmente estamos en un pozo ciego, pero no importa, para ellos todavía les significa, también hay costos que están muy altos en relación a otros momentos, esto es una realidad que afectó a todos, a nivel energético nunca terminaron siendo los mismos, es más, hicieron algunos convenios con Azerbaiyán porque si no, no tenían energía, que jamás lo hubieran hecho en su vida, pero a su vez, a nivel europeo, el gran problema tiene que ver con la inmigración. Hoy el problema que te habla, vos hablas con un italiano, hablas con un español, hablas con un alemán, hablas con quien hables en Europa o hablas con un polaco, el problema hoy es la inmigración.
Claro, pero eso es lo que transmiten los partidos de extrema derecha, como la causa de todos los males, y hay otras causas, obviamente, pero los partidos tradicionales europeos
no
han fallado en algunas políticas.
No me digas, mira, pero bueno, con lo que estamos viviendo nosotros en lugar de la inmigración, la causa de todos los problemas son los K.
No, bueno, a ver, yo te voy a reiterar, acá puntualmente, o sea, hoy Europa tiene grandes desafíos a futuro, y por puntualmente la transformación económica que también lo plantean desde la Unión Europea, ¿no? Todo esto lo que tiene que ver con energías renovables y tecnológica, que eso también van a representar grandes inversiones, ¿no? Y eso puede generar ciertas reformas dentro de la Unión, como por ejemplo la creación de impuestos europeos para poder de a poco empezar a sustentar tanto las energías renovables y tecnológicas. Ahora, todo esto va contra el ideario de estas fuerzas euroescépticas, que ellos apuestan siempre a menos recursos y te plantean más soberanía nacional, ¿no? Y buscan constantemente una división dentro de la Unión.
Ellos hablan de soberanía, escúchame, Nico, esto hay que rescatarlo. Ellos te hablan de soberanía nacional permanentemente y son ultraderecha.
Claro, pero por eso no quieren estar superditado a lo que envían desde Bruselas.
Exactamente.
Por eso es soberanía.
Exactamente.
Son nacionalistas.
Te lo digo en relación a nosotros también. Te estoy poniendo algunos puntos que son ultraderecha en la Unión Europea y te estoy bajando acá a la República Argentina. Nosotros tenemos en este momento un presidente supuestamente de ultraderecha, que soberanía nacional no existe, que Estado no existe, ¿no? Y recién estuviste hablando de distintos puntos, bueno, con respecto a lo de Vox, es lo único que más o menos hay confluencia. Lo que dijiste de Vox, de aborto, de cosas que hasta atrasan, hasta Vox atrasa, con respecto, en España aparte, en España hablar de estos temas realmente, pero bueno, no importa, pega más por ese lado, pero por el lado de Giorgia Meloni, o por el lado de una Marine Le Pen, o por el lado del otro, estamos alejadísimos, y esto supuestamente es ultraderecha.
A ver, Milei en realidad es un anarcocapitalista, ¿no?
Ah, bueno, claro.
La verdad que no, la verdad que encasillarlo...
Ah, bueno. Bueno.
Es complicado, porque a ver, lo que hablamos en programas anteriores, fue un meeting político de Vox, y se sentó al lado de Mateo Morawiecki y de Marine Le Pen, que hasta hace abiertamente, bueno, en el caso de Morawiecki no, pero en el caso de, porque en el caso de Polonia los polacos tienen un odio visceral histórico con los rusos, ¿no? Pero en el caso de Marine Le Pen, que te sentás con Marine Le Pen, que sabés que en su momento apoyaba a Putin, o invitaste a Víctor Orbán, ¿me entendés? Hay como cierta...
Hay un ruido, ¿no? Hay una incongruencia.
Tiene una contradicción ideológica.
Y después nos preguntamos, ¿no?, por qué no llegan las inversiones. Hay una contradicción enorme y no van a llegar.
Las inversiones no van a llegar hasta que no haya una seguridad jurídica.
Exactamente.
El inversor no sabe si mi ley va a durar 4, 2, 7, 8 años. No lo sabe. Entonces, vos vas a venir a invertir para invertir a largo plazo. Entonces, necesitas una seguridad jurídica, que no ven que en el medio de la inversión que vos generaste no te cambien las reglas de juego.
Finalizame con lo europeo, porque te quiero hacer una pregunta de cierre.
Sí, no, bueno, puntualmente, nada, vamos a ver cómo... A ver, como te decía yo, hay dos Europas en juego, ¿no? Te reitero, lo más seguro es que se mantenga el statu quo, hay que ver si se levanta el cordón sanitario o no, por parte de la centro-derecha con cierto entendimiento con la extrema derecha, pero bueno, acá lo más importante es nada, que Europa se mantenga esta Europa sólida que venimos viendo, fiel a los valores constitutivos que tuvieron, próspera, la unidad que siempre coso, siempre enarboló las banderas de la defensa y respeto a los derechos humanos, ¿no? Que son contrarios, ¿no?, a todo lo que expresan estos partidos de extrema derecha, ¿no? Y te voy a reiterar, un claro ejemplo de esa unión fue la solidaridad que hubo frente sí, a la pandemia, ¿no?
Sí. Bien, ahora quiero preguntarte por qué lo tomo de la semana pasada, que fueron las elecciones ya un hecho en México. Quiero tu análisis porque el triunfo fue quien vos habías manifestado. Haceme en un minuto un análisis de lo que pasó en México.
No, bueno, se ganó las elecciones Sheinbaum, que era de esperarse. Habrá que ver, bueno, han tenido una gran elección también en el Parlamento, tienen la mayoría cualitativa, lo cual todas las reformas, porque el Parlamento se renueva antes de que deje el mandato ANLO, que deje el mandato López Obrador, hay que ver todo el paquete de cambios constitucionales que había mandado López Obrador, si lo tratan o no antes de que llegue a la presidencia, pero sí, bueno, los mexicanos optaron por el camino que vienen transitando, que como te decía el otro día, a veces los programas sociales bien implementados con otro tipo de política generan a veces en la sociedad un bienestar y esta justicia social, ¿no?, de la que hablamos, que en México era una acción ausente, ¿no? Y que ha logrado que en la sociedad por lo menos haya un poco más de, te podría decir, prosperidad, independientemente de que haya una gran desigualdad social. O sea, Sheinbaum va a tener que seguir con los mismos desafíos, ¿no?
Te hago una pregunta. ¿Vos crees que...?
Luchar contra el narco y tratar de... Si bien ha logrado un cierto ascenso las políticas de López Obrador, hay gente que ha salido de la pobreza, bueno, pero tiene que seguir luchando por eso. Por eso el narcotráfico en México está erradicado, porque donde no llega el Estado llegan los grupos delictivos.
Por eso. ¿Vos crees que va a estar bajo la sombra de López Obrador o va a poder ser
y
ella?
Ese va a ser el gran interrogante. Son 6 años, ¿viste? Es muy difícil que lo tenga muy difícil en el sentido que esté muy encima, ¿no? Yo creo que López Obrador dijo, la verdad que me voy contento, me siento que me voy contento, que dejé de... O sea, en el caso de Yevon, como te decía, es una persona... es más, su contrincante, Xochitl Gálvez, la había calificado como la dama de hielo, ¿no? Una persona muy impasible, si bien en la campaña se la vio a los abrazos y a los besos, es una persona más bien reservada, ¿no? Es una tecnócrata, ¿no?
Sí, pero te digo que a pesar
tendrá grandes desafíos.
Es carismática.
¿Cómo?
Es carismática. Es carismática.
A ver, si... Claro, es lo que hablábamos el otro día, el jueves pasado. Si la tenía que comparar con Galvez, era mucho más carismática Galvez, ¿no?
Muchísimo más carismática era.
Yo creo que el trajín de la campaña la hizo abrirse mucho más.
Muchísimo más.
Es una persona muy reservada.
Te das cuenta en su sonrisa, en algunas imágenes que dio, y no es de hielo, ¿eh? Me da toda la sensación.
Que le tiró Xochitl Gálvez, ¿no? Pero
me da la sensación, no sé, eso es una percepción, porque obviamente todavía la escuché y demás, pero no la vimos cómo se maneja. Pero me parece que puede llegar a ser muy buena. ¿Y sabes qué?
Sí.
Hablamos de Giorgia Meloni, de Marine Le Pen, y mirá también al México, que fueron dos mujeres. ¿Ustedes se están dando cuenta cómo hay un movimiento en la presidencia, mujeres, en México, aparte, dos candidatas mujeres, uno de los países más machistas?
Sin ir muy lejos, en la Unión Europea, como te decía, el órgano ejecutivo es la Comisión Europea.
Por eso.
Está liderada por Ursula von der Leyen, que va por la reelección, ¿no?
Lo cual me parece muy interesante lo que está pasando con las mujeres a nivel del mundo, lo estoy diciendo. Mi querido Nicolás.
Yo habrá, como te decía, ella independientemente que quiere profundizar, ¿no? Todo lo hecho por ANLO, esta famosa cuarta transformación que plantea el partido Morena. También, bueno, ella, la verdad que las propuestas eran bastante interesantes, ¿no? Lo que ella planteaba, ella hace mucho hincapié en la educación.
A mí me gustaban ambas, te digo, ¿eh? Mirá lo que te digo,
sí, yo te digo que
me gustaban ambas, no me disgustaba para nada su contrincante, no me disgustaba para nada, las dos me parecían
más por la historia de vida de Galvez, ¿no?
Me parecían las dos muy interesantes, mirá lo que te digo,
y además si ves las propuestas en educación, por ejemplo, lo que te decía, había ciertas similitudes en la propuesta, por ejemplo,
educativas eran re parecidas.
Yevon, por ejemplo, una beca universal para estudiantes hasta las secundarias, aumentar las disciplinas extracurriculares como la educación física, la artística. Bueno, obviamente van a ir a fondo para reformar el sistema judicial, ¿no? Porque ellos decían que era como más que nada para hacer frente al crimen organizado. Yo creo que todo lo que no pudo hacer ANLO, yo creo que ahora lo van a tratar de profundizar, y más con la con lo que te decía, ¿no? Que tienen la mayoría cualitativa. Han tenido una gran elección legislativa y han ganado varias, y bueno, han mantenido y ganado, le han arrebatado tres gobernaciones.
Yo en esto lo que te quiero decir es lo siguiente, Nico, desde este punto de vista. Cuando te digo que las dos me interesaban, es porque las dos, una sea hacia un lado, la otra sea hacia el otro, no digo ni de un lado ni del otro, ni lo nombro a un lado ni al otro, pero tenían un objetivo en común, que ninguna de las dos te iba a decir que no iban a trabajar por el trabajo, algo tan sencillo, pero el trabajo de los mexicanos, el hecho de la economía más ascendente de los mexicanos, las dos lo decían. Materia educativa, generar mucha más educación, una con beca, la otra de la otra manera, pero decían, es decir, no importa si sos de derecha, de izquierda, de centro, de ultra, ultraderecha, ultraizquierda, cuando hay un objetivo en común, a mí me parecían interesantes las dos, ¿me entendés? Obviamente que en el momento de votar hubiera elegido como hizo México. Y también tenía un respaldo muy grande Sheinbaum, vamos a decir, porque no fue tan mala la presidencia de López Obrador. No fue tan mala.
No. A ver, es una persona que no bajó del 50% de aprobación en 6 años.
Hay que estar seis años, ¿eh? Hay que estar.
O sea, se fue, a ver, fue oscilando, pero siempre contuvo un 50%. ¿A qué presidente de cualquier parte del mundo no le gustaría mantener eso?
Pero obviamente. Vamos a decir que en www.visiondesarrollista.org vos podés ingresar a la nota periodística de Nicolás Foscaldi, que es: las elecciones en el Parlamento Europeo configurarán el futuro de Europa. Reitero, las elecciones en el Parlamento Europeo configurarán el futuro de Europa. No te la pierdas. Gracias, Nico Foscaldi. Te espero la semana que viene aquí en el piso, maestro.
Sí. La semana que viene, soldado de pie.
Ahí va. Chao, cuídate mucho. Abrazo a la familia, Nico. Besito.
Gracias.
Y ahora estuvimos en este que es el momento, www.visiondesarrollista.org.
Cerramos un nuevo episodio, divisiondesarrollista.org. ¿En qué le digo? Con Alejandra Piaggi.
Y ahora vamos a hacer el cierre, y siempre nuestro cierre es de lujo, porque lo tenemos a él, y me encanta cuando me pones algo yo. Me parece extraordinario. Estamos con el presidente, uno de los grandes presidentes, el mejor presidente, el único presidente. Ya que está, cierro con todo. Después lo tienes de rintón. Presidente de Fundación Ecoconciencia, estamos con Rodolfo Rodo Tarrubelia. Hola, Rodo, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Muy buenas tardes, muy bien.
Ah, ya volviste. Ahora se nos cayó Nicolás Foscaldi y vos volviste, ¿viste? Es parte de lo que está pasando a nivel de los virus a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, Rodó.
Mira.
Bueno, hoy tenemos dos palabras: creencias, intereses. Ahora, creencias e intereses. Tu bajada.
Era un poco reflexionar de una charla que tuvimos por radio también, donde nos preguntamos por qué los políticos son predicadores, ¿no? O sea, el parecido que existe entre un pastor evangélico y un político, ¿no? O entre un cura y un político, o entre un rabino y un político. Y cuando decimos tan modernos, tenemos los teléfonos que nos permiten hablar desde distancias siderales, tenemos conexiones satelitales y tenemos chicas que se visten de negro y se casan con un señor en el cielo.
Sí.
Y si le pones un detector de mentira, porque también tenemos una máquina que detecta mentiras, no salta que es mentira, sino que ella te dice que es verdad y salta como que no mintió, que es verdad. Está casada con un señor en el cielo. Entonces, ¿la verdad dónde se esconde? Y la verdad se esconde detrás de la creencia. Porque puede haber creencias que escondan verdades, o que haya, o que sean verdades, pero puede haber creencias, y creo que la mayoría de ellas, que no esconden verdades, que simplemente no hay una verdad.